Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Ayer fue el primer debate presidencial en México. Bueno, ha habido mucha discusión a lo largo de las horas, ha habido mucho debate sobre el debate y bueno, pues esta mesa se abre precisamente para escuchar a los tres representantes de las tres campañas político-electorales, las tres campañas rumbo a la presidencia de la República. Está en el estudio CNN Mario Delgado, que es el coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum.
Mario.
Gracias por la invitación,
Buenas
Carmen.
Buenas noches, gracias Buenas por noches. Estar aquí. Santiago Krill Miranda es de la campaña de Xochitl Gálvez. Santiago, gracias.
Buenas noches, Laura, Mario.
Gracias al coordinador de la campaña de Xochitl Gálvez y la coordinadora de la campaña de Jorge Álvarez Máynez, Laura Ballesteros. Laura.
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches, compañeros.
A los tres, muchísimas gracias. Y bueno, ya sabemos que el tiempo es un tirano, así que empecemos.
Empecemos
con esto. Bueno, estamos hablando de un debate que ha tenido mucha crítica, el formato, los tiempos, las cuestiones que tendrían que resolverse. Les propongo rapidísimo un balance más de 24 horas después de que ocurrió esto. Santiago Krill, ¿qué te parece?
Si bueno, obviamente la parte técnica y el rompimiento de reglas, pues eso hacen que el debate no luzca.
¿Rompimiento de reglas?
Sí, porque se había quedado en una bolsa de 5 minutos para una discusión libre. Y en vez de tener una discusión libre hubo preguntas. Pero más allá de eso, yo sostengo que Xochitl Gálvez ganó el debate. Y lo ganó porque dijo la verdad, porque además quien quiere ser presidenta tiene que decir la verdad y no irse por los otros datos, como es el sello de la casa. Y para no irse por ese sello, dijo la verdad. Claudia, por lo contrario, evadió una y otra vez. Cayó ante muchas afirmaciones pues muy graves, la línea 12 del metro, cuando se cae, el colegio Repsamen, el caso de Oropesa y la constructora Indy, cayó cuando se le señaló con la marcha de las mujeres y que sus policías gasearon a las mujeres que estaban manifestándose. Entonces, por una parte vimos a una candidata que habló con la verdad, que hizo un diagnóstico de hechos, y por otra parte, otra candidata que estuvo evadiendo las respuestas.
Mario Delgado, ¿qué dices?
Carmen, 24 horas después y todavía no entienden por qué perdieron el debate. Hace un magnífico resumen, Santiago. No tienen propuesta. No tienen nada que proponerle a las y los mexicanos. Solo mentiras, denostación, injurias. Qué bueno que así sigan. ¿Quién se vio presidencial? Claudia Sheinbaum. Hizo el mayor número de propuestas y le explicó al pueblo de México por qué nos conviene que siga la transformación y que no regresemos al PRI y al PAN que tanto saquearon a México. Y que ahora pues vamos por un camino diferente. Entonces, pues llevaron mentiras nomás, muy previsibles. Sabíamos que solo iban a atacar, sabíamos que solo iban a mentir y pues no se movieron. Creo que ayer vimos la enorme diferencia que te hay. Una candidata seria, preparada, con mucho conocimiento de lo que habla, con propuesta, se le nota la experiencia de gobierno. Y pues, por otro lado, la candidata del PRI, pues en la frivolidad absoluta estaba desencajada. Bueno, ¿cómo quedaría que hasta la bandera la puso al revés, de cabeza? Imagínate, pues no le fue bien. Y todas las encuestas dicen pues que ganamos el debate. Y curiosamente, fíjate, en todas las mesas de análisis que me ha tocado escuchar, incluso en aquellos analistas que no les simpatiza mucho la Cuarta Transformación, coinciden en que la candidata del PRI perdió una oportunidad y que Claudia Sheinbaum salió fortalecida.
Laura Ballesteros, ¿qué dices 24 horas después?
Mira, lo que se ve no se juzga, como decía Jorge. Nosotros estamos satisfechos, estamos contentos. Se trazó una estrategia de campaña desde un principio donde el debate, los tres debates son fundamentales para nosotros. El principal reto que tenemos es que la población, que las mexicanas y los mexicanos conozcan a Álvarez Máynez. Y yo quiero hacer un poquito de historia en esto porque la gente está familiarizada, pero quiero recordarlo. Nosotros tuvimos un proceso, Hemos venido de una campaña con muchos retos. A nosotros nos bajan a nuestro candidato Samuel García en diciembre y nos lo bajan a la mala. Y hemos tenido desde entonces una serie de confrontaciones con la vieja política porque parece que está determinada que no tengamos candidato competitivo, no solo en la presidencia de la República, también en los territorios. Recordarán que nos bajaron ya también a dos candidatos, tanto en Jalisco como en Campeche, que además, curiosamente, son los dos punteros y los que además están en los territorios más competitivos. Entonces, hemos venido construyendo nosotros, a partir de estas desventajas, una campaña ganadora. Para nosotros era fundamental arrancar el 1 de marzo porque además fuimos la única opción política que hoy tendrá la gente en la boleta, que no violó la ley electoral, que empezamos precisamente el 1 de marzo porque así lo mandataba. La trampa no es ventaja y tenemos por un lado la coalición aliancista que empezó meses antes, la coalición oficialista que empezó años antes. Ya hablaremos de eso, pero también hay que preguntarnos cómo se financian esas multimillonarias, milmillonarias campañas que empiezan tantos años antes. Entonces, imagínate la irrupción para nosotros, cómo no la estábamos anticipando y planeando. Álvarez Maínez pudo poner sobre la mesa, y esto es algo que teníamos como objetivo también, que hay una tercera alternativa en este país, que somos la tercera vía y que somos el futuro de México. Y ante eso, nosotros estamos convencidos que ayer nació una nueva visión de país. Por eso ganó la gente, ganó la ciudadanía, porque México somos muchos México. Y esta impuesta polarización, artificial polarización del país, el que el 25% de la población...
¿Impuesta?
Pues es que claro, impuesta, porque es el 25% de la población que quiere votar por el PRIAN y no han podido subir un solo punto más, el que está en esta dinámica de ruptura, pero en realidad hay un México que está dispuesto a votar por otra alternativa que no sea de las dos sopas que nos están presentando, la mala y la peor. Porque además las dos ya le fallaron a México. Y una tercera vía además que está gobernando dos de los estados más importantes del país, tres de las ciudades más importantes del país, con una cámara legislativa muy importante y con una agenda progresista, socialdemócrata y de futuro sobre la mesa.
Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Mario Delgado de la campaña de Claudia Sheinbaum, Santiago Krill de la de Xóchitl Gálvez y Laura Ballesteros de la campaña de Jorge Álvarez Maínez en México, en este proceso político electoral 2024. Volvemos con ustedes después de la pausa. Bueno, regresamos en este encuentro con los tres coordinadores de las tres campañas presidenciales en México, la de Claudia Sheinbaum con Mario Delgado, Santiago Krill con Xóchitl Gálvez y Laura Ballesteros de la campaña Álvarez Maínez. Bueno, a ver, los temas, ¿no? Eran muchos temas, muchas preguntas, muchos asuntos. Al final de cuentas, ¿cuál es el balance que hacen las campañas? Te pregunto, Laura, ¿te parece? ¿Qué balance hacen las campañas de lo que se dejó decir y de lo que falta por explicar en materia de los temas de corrupción, de educación, todo lo que se planteó temáticamente hablando?
Claro, bueno, a ver, Maínez ha sido muy claro con esto. Tenemos una deuda con los debates de este país. Más allá si hubieron fallas y no, y que todo proceso es perfectible, pues nos salen mal porque no ensayamos lo suficiente. Ojalá tuviéramos 4, 5, 10 debates. Maínez, al inicio del proceso electoral en la intercampaña, puso una propuesta por escrito al INE para que fueran 10 debates. Porque mira, el gran problema de este país, Carmen, es que precisamente el sistema político y el sistema electoral está construido para que los poderosos siempre tengan más poder y para que los poderosos acaparen más poder. Díganme qué ciudadano de a pie tiene la posibilidad de ser candidato y poder atravesar toda esta partidocracia que hoy nos tiene asfixiados. Es prácticamente imposible. Uh-huh. Entonces, este tipo de ejercicios combaten directamente la inequidad que tiene esta contienda, pero también todas. Vámonos a los territorios y es todavía peor. Entonces, esta inequidad que está disfrazada de campañas milmillonarias, con mítines autofingidos, con spots, con estudiantes que son actores porque les da mucho miedo a algunas candidatas ir a las universidades, y toda esta industria que está creada alrededor de las campañas políticas, que se alimenta de este dinero que normalmente, de nuevo, la pregunta es de dónde sale. Luego nos vamos a los contratos, a las adjudicaciones directas, porque de algún lugar se tienen que pagar las campañas. Y entonces es ahí donde viene, sin duda, la necesidad de cambiar la médula de lo que hoy estamos teniendo en el país. Por eso los debates para Maínez y para Movimiento Ciudadano son tan importantes, porque pone la equidad sobre la mesa, porque podemos ver a las tres propuestas en este caso, pero si fueran más serían bienvenidas. Yo no puedo concebir estas voces que he estado escuchando a lo largo del día, pero llevo varias semanas escuchándolas, que porque no les llena el ojo que haya tres propuestas, proponen desaparecernos del debate o de la elección. Vuelvo a insistir, ha habido una andanada para que Movimiento Ciudadano no exista, y uno de los principales pasos que ayer quisimos demostrar es que no solo existimos, aquí estamos y vamos a llevar a tercios la elección. Entonces, creo que justo, más allá de las propuestas que me encantará entrar ahorita a ellas, es muy importante que pongamos sobre la mesa la necesidad de más debates, sacarlos también del INE. Vamos al México crítico, vamos al México nuevo, vamos a las universidades.
Sacarlo de las instalaciones del INE.
Claro.
¿Te refieres a eso?
Sí, a las instalaciones del INE. Y vamos a llevarlo al México crítico, al México nuevo, donde están las nuevas generaciones. Vamos a las universidades a debatir.
¿Qué dices?
Ayer, uno de los temas más importantes, y qué bueno que se tocó, fue el de los programas sociales. Porque fíjate, Carmen, que la derecha y el PRI acusaron todo el tiempo a López Obrador de populista, porque proponía darle una pensión a los adultos mayores, darles becas a los niños, las niñas, los jóvenes, apoyos a las personas con discapacidad. Y lo combatieron la derecha. Votaron en contra cuando se hizo esa histórica reforma constitucional al artículo 4, el 10 de marzo del 2020, y votaron en contra. Y ahora ya se les olvidó, quieren engañar con esta temática de las mentiras, dicen, no, es que estamos a favor. Y no están en riesgo si ellos tienen la mayoría. Claro que están en riesgo, porque no solo basta poner los programas en la Constitución, los derechos sociales, pues no son programas, son derechos sociales nuevos. Es el mayor avance en términos de derechos sociales que hemos tenido desde la propia Constitución del 17. Y cada año hay que asignarles el presupuesto. Bueno, cada año, sistemáticamente, los diputados del PRI y del PAN han votado en contra. Es decir, no quieren que haya presupuesto para las pensiones, para las becas, para los apoyos. Entonces, estamos ahora en elecciones y ahora dicen que están a favor de los programas sociales y que no van a desaparecer. Es decir, ya no somos populistas, ¿verdad? Ahora están a favor, porque es mentira, mentira sistemáticamente. No les gustan los programas sociales porque piensan que es asistencialismo, piensan que es populismo. No piensan, por ejemplo, que un adulto mayor que tenga su pensión es un reconocimiento porque trabajó toda su vida, se la dedicó a construir este país. Y por eso va a haber más programas sociales con Claudia Sheinbaum, en específico uno para las mujeres entre 60 y 64 años de edad. Media pensión, el equivalente a media pensión de adulto mayor, porque es un reconocimiento para las mujeres de todo el trabajo que hacen y que nadie les reconoce. Y otro, muy importante, becas para niños, niñas, jóvenes en preescolar, primaria y secundaria, como el programa que hizo aquí en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, la beca para empezar, ahora va a ser a nivel nacional. Así se cubren estos dos grupos, el de los niños, las niñas en edad temprana, y el de las mujeres. Por eso es importante que siga esta transformación para que se siga haciendo justicia a quienes más los necesitan, contrario pues al racismo, al clasismo que prevalece en la derecha, que ahora hipócritamente quieren decir que no existe.
¿Qué dice Santiago Krill de la campaña?
Pues mira, primer presidente que federalizó, es decir, que puso los programas sociales en todo el país y particularmente adultos mayores, fue el presidente Fox. Yo estaba en su gabinete y firmé el decreto. Entonces, Mario, yo creo que ahí tienes el dato malo, es falso. Segundo,
Santiago.
Segundo.
Y aquí está
los
tu
programas,
voto, tu voto
los programas sociales no se aprueban cada año, Mario.
Claro,
lee la Constitución.
Claro,
ya están en la
sí.
Constitución, por favor.
Pero necesitan pues presupuesto.
Hay, a ver,
el presupuesto, a ver, que tú votas en contra.
Está en la Constitución. Y es justamente, ¿por qué hemos votado el presupuesto en contra? ¿Sabes por qué?
Porque no quieres que vayan pensiones.
Porque cancelaron el programa social de Progresa, porque cancelaron las estancias infantiles, porque cancelaron el Seguro Popular.
Pura corrupción.
Porque cancelaron las escuelas de tiempo completo, porque cancelaron los refugios para las mujeres maltratadas. Todos esos programas sociales los cancelaron ustedes.
Todos se los robaban, ¿quiénes, Santiago. ¿Quiénes
son?
Los robaban.
No, mira.
Era pura robadera.
A ver, y por eso ahora, el gobierno. Por eso, a ver, ahora, Mario,
son
ustedes
derechos
están
constitucionales.
En gobierno. A ver,
no son a unos
tienen
sí,
todos
y a
los instrumentos.
No.
Todos los
es
instrumentos.
Parejo
persigan
para todos
la corrupción. El problema de ustedes es que acusan, echan la piedra y esconden la mano.
No.
Tienen todos los instrumentos para poner las denuncias. A ver, dime nada más quién está en la cárcel por el aeropuerto de Texcoco. Una persona que está en la cárcel.
Ayer.
¿Y que no se había cancelado el aeropuerto de Texcoco? ¿Porque había corrupción?
Se canceló porque era una obra que tenía un costo
inmenso. No, dijo el presidente. No, el presidente dijo que era corrupción. A ver,
y costó mucho más barato el
nuevo aeropuerto. Dime un laboratorio, dueño de un laboratorio, que esté en la cárcel por el hecho de los medicamentos.
Te la voy a poner.
Acabaron todos, ¿verdad? Perdón, ¿dónde están los corruptos, Mario? Por favor.
Te la voy a poner bien fácil. Anoche dejó Claudia Sheinbaum a los periodistas que condujeron este debate, las pruebas de cómo tu candidata ha tenido durante 10 años contratos con el INAI. Porque dijo tres veces ayer tu candidata,
a ver,
ella es empresaria.
Pero ustedes están en gobierno.
Qué bueno que
y por qué no denuncian.
Tenemos
denuncia,
una pausa.
Que no
se
vaya a ser funcionaria pública.
A ver. Hechos y no dichos.
Bueno, tenemos también que hablar los demás en la mesa.
Ahí dejamos pruebas.
Hechos y no dichos.
Déjenme ir a una pausa. 30 segundos para ir a la mesa.
Sí.
A la pausa, perdón.
Antes de...
Sí.
Bueno, creo que esto es precisamente la fotografía perfecta de por qué México necesita una tercera opción. Estamos aburridos de estos pleitos. Y ahora que regresemos de la pausa, quisiera hablar de las propuestas en materia de salud, porque la vieja política se ha encargado no solamente de desmantelar lo que existía, sino también de privatizarla.
Volvemos, Mario, Santiago, Laura, en el último bloque que nos queda. Así que estos minutos, aprovechenlos. Nos vamos. Este es el debate. Nos cortan. Okay. Nos queda nada. Se acabó el debate, se acabó el posdebate. Laura Ballesteros, brevísima. ¿Cómo
cierras? Mira, a ver, la vieja política ha hecho un planteamiento en materia de salud, en donde por un lado tenemos al PRIAN, que la corrupción hizo que el Seguro Popular fuera completamente desmantelado por esta administración, pero hay que decirlo, fue la corrupción, Santiago, lo que los llevó ahí. Y por el otro lado, el gobierno federal actual terminó también matando al Insabi, que era su gran propuesta para corregir al país. Esto tiene hoy al país con la salud privatizada. 60% de la población está yendo con servicios privados de salud. O sea, la izquierda privatizó la salud en el país. Por eso, nosotros ofrecemos retomar las riendas de un Estado benefactor y que pueda dar universalidad en los servicios de salud, especialmente para niños, mujeres, para todos, pues es universalidad. Pero niños, mujeres, adultos mayores, los 1,000 primeros días, es una de nuestras primeras propuestas porque los niños y las niñas son el futuro de México. Y yo le quiero decir a la gente que nos está diciendo que además del 1,000,000 de jóvenes que vamos a llevar a las universidades, queremos construir juntos un México nuevo.
Santiago Miranda, cierras con 40
bueno,
segundos.
En primer lugar, sí a los programas sociales y quiero hablar de educación. 1,500,000 de estudiantes desertaron durante esta administración. Es la mayor deserción que se ha dado en sexenios pasados. Es el primer punto. El segundo punto es que nuestra educación tiene un rezago absolutamente prácticamente hemos regresado a 20 años atrás. En matemáticas, en español, las pruebas internacionales así nos los dicen. Entonces, ¿qué es lo que propone Xóchitl Gálvez? Propone, en primer lugar, un trato digno para los docentes y no una institución quebrada como el ISSSTE que no les da ningún tipo de servicio de salud. En segundo lugar, propone una beca de carácter universal, desde preescolar hasta la universidad. Una beca mucho más amplia que la que propone Morena. Pero además es una beca universal, no una beca focalizada solamente a unos y a otros. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues ha sucedido que cuando no tienen recursos, pues simplemente no van a clases. Cuando no tienes para comprar medicamentos, pues no los compras. Y cuando esos medicamentos no los tiene el Estado para darte, los tienes que comprar. Entonces estamos, fíjate, al revés. Estamos privatizando por una parte la salud y estamos dejando a mucha gente, 1,500,000 de niñas y niños, en una situación totalmente sin defensa en materia educativa.
Se acabó el tiempo. Terminamos contigo.
Les llamaron ninis a los jóvenes. Los abandonaron a la generación más grande de jóvenes en la historia de este país. Los abandonaron. ¿Qué hizo López Obrador? Tenemos casi 12 millones de jóvenes que hoy tienen una beca. Y eso es lo que ha disminuido la deserción. ¿Qué propone la doctora Sheinbaum? La beca para empezar, preescolar, primaria y secundaria, beca para todos ellos.
y además llegar a 1 millón de becarios en educación superior, ampliar en 300,000 espacios la educación superior. ¿Qué propone la candidata del PRI ayer? Mire, esto fue, podemos resumirlo en esto: poner a México de cabeza. Es que el México, pueblo de México, de no Morena lo va a dejar. No.
El problema aquí es que México está de cabeza. Mira, de Morena.
Con México de cabeza.
Se acabó el
México. Está de cabeza. Va a admitir.
Hay que enderezar.
Va a seguir la cuarta transformación. Que no regresen los corruptos de siempre.
Se acabó el tiempo. Seguiremos debatiendo. Hasta la próxima. Gracias, Santiago. Laura, Mario, gracias. Se acabó el tiempo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Mejor organizado que el de
buenas noches. Gracias por estar aquí a los tres. Gracias a los tres. Gracias a los tres. Buenas noches.